20 minutos para que den las 2 de la tarde. Agradezco, como siempre, a la doctora Cecilia Cadena Hinostroza que nos tome esta comunicación. Ella es politóloga, profesora investigadora del Colegio Mexiquense ACE, porque siempre es un placer y un orgullo poder platicar con la doctora Cadena. ¿Cómo está, doctora?
¿Qué tal, Luis? Pues muchas gracias, para mí también, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto platicar contigo.
Gracias. Se presentó este estudio sobre la participación ciudadana durante los comicios desde el 2011 hasta el 23, elaborado por el IEM y también el Colegio Mexiquense AC. Sería interesante platicar lo bueno y lo malo y lo feo, o la triste realidad de la no participación.
Pues mira, es un estudio que en realidad, su tema, su título es la participación ciudadana en los comicios para la gubernatura. Se analizaron los resultados de las tres gubernaturas, 2011, 2017 y 2023. Pero en realidad es un estudio, Luis, que habla de muchas cosas. Porque, como te podrás imaginar, como se podrá imaginar la audiencia, pues el problema del abstencionismo tiene que ver con muchos factores. Factores, por supuesto, electorales, los partidos, pero también factores culturales, el contexto, los gobiernos. La literatura sobre abstencionismo es muy amplia. Hay clásicos que hablan del abstencionismo. Y, por supuesto, no solamente se refiere al acto de no tener confianza en un partido y no votar por él, sino tiene mucho que ver, por ejemplo, con la confianza, que es la palabra que más sale a relucir en esta encuesta que hicimos, la confianza hacia todo, hacia el partido político, hacia el sistema electoral, hacia los institutos electorales, hacia los candidatos, en fin, y la confianza pues tiene que ver con muchos factores del desempeño de estos actores políticos, que son los que inciden directamente en la posibilidad de que la gente vote o no.
Por eso le preguntaba si valía ponerla en el escenario de lo bueno, lo malo y lo feo, este análisis. ¿Qué sería lo bueno desde su punto de vista?
Lo bueno, creo que es una pregunta que hicimos acerca de la democracia, y es que la gente confía en la democracia, o quiere creer en la democracia, más bien. Porque hacemos una pregunta, ¿usted cree que la democracia es una motivación para votar? Y la gente decía, sí, por supuesto, le daban una escala de 0 a 10, le daban 10. Y decían, pero el problema es que no hay democracia aquí en México, ¿no? O hay cosas así.
Es muy contradictorio. Entonces,
es contradictorio, pero es alentador, Luis, porque pues sí, queremos confiar, queremos que el sistema funcione. Luego la realidad pues impone y entonces nos hace desconfiar. Pero creo que eso es, porque acuérdate que en estas encuestas que hace Latinobarómetro en América Latina, durante muchos años la gente dice no, confiamos en la democracia, preferimos un sistema autoritario, pero que nos resuelvan los problemas económicos. Al menos eso aquí no lo vimos. No les dimos esa opción tampoco en las preguntas, o si les prefieren un régimen autoritario democrático, que no es el propósito del estudio, pero sí preguntamos si la democracia era una motivación y le dieron siempre muy alta calificación.
La pregunta no cabría, doctora, porque finalmente no es un sistema autoritario, o como lo dijo el día de hoy la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que es un comparativo en el sistema entre Venezuela, Nicaragua y Cuba con México, ¿no? Lo cual me parece totalmente fuera de lugar y absurdo también.
Absolutamente fuera de lugar para una mujer
que ocupe ese cargo. Me parece que necesita ponerse a estudiar algo, ¿no? De historia.
Estudiar y a medir las palabras. Yo creo que dar esas declaraciones así en
muy
de
torpe.
Un país a otro es muy
torpe.
Pues, primero es una falta de diplomacia, de respeto, y es muy prepotente.
Entonces, lo que le quería comentar, ¿qué no sería interesante preguntarle también a la gente? ¿Usted cree que existe democracia o partidocracia en México? Porque si a mí me preguntan, yo digo partidocracia.
Sí, eso no lo preguntamos así, pero una pregunta que incluye, nosotros hicimos una serie de variables, que las variables son los rasgos del problema de la falta de participación, y una de esas preguntas es, ¿usted hay algún partido político por el que nunca votaría? Y fue impresionante las respuestas, entre los que no votarían por el PRI y los que no votarían por ninguno, que prefieren abstenerse, casi gana los que prefieren abstenerse. O sea, hay un rechazo completo a los partidos. Yo digo esto del PRI,
Sí, sí,
pero
sí.
sí, a todos los partidos les fue así,
Bueno, porque
¿eh?
así salió
Claro, a más
además,
o menos.
¿no?
Así salió al PRI, a Morena, que no está lejos, al PAN y luego a todos los demás. O sea, la gente está a disgusto con los partidos políticos. Hay una enorme desconfianza
Claro.
hacia los partidos políticos. La gente considera que los partidos no representan sus intereses, que los partidos no están garantizando el bienestar de la población. En fin, creo que el problema más grave de todo lo que nosotros preguntamos es la desconfianza hacia los partidos políticos.
Bueno, y me parece que ese es el parteaguas más importante y de lo que menos se viene preocupando la partidocracia, además, porque están bajo una inercia de hasta que no me cachen, es que me porto bien también, ¿no? Y en general, por ejemplo, a mí me parece que salen sobrando, lo digo abiertamente, salen sobrando las mañaneras porque los temas, la mayoría ahí son insustanciales, no están en donde deben de estar. En el Estado de México, si llega a haber información directa o la réplica ante lo que se diga de un gobierno, bueno, sería extraordinario, ¿no? No sé si están ahora peor que en la época del PRI, en donde, por lo menos en otros gobiernos, yo recuerdo que los gobernadores estaban al tanto de lo que se decía y respondían. Entonces, a lo que voy es, ¿los partidos políticos realmente estarán preocupados de lo que piensa la gente? Porque viene la inercia de las elecciones y pues hay que votar porque hay que votar por a los que votan. Y si no se vota, les da lo mismo, de todos modos llegan a las curules.
Sí, eso que piensan los partidos, pues no sabemos. Nosotros no preguntamos nada sobre las mañaneras y estas cosas que tú estás comentando, pero lo que sí pudimos advertir en la encuesta es que las personas, la ciudadanía, quiere más información sobre los candidatos, sobre lo que son, sobre sus biografías. Y hay un problema. En el Estado de México, al menos en el país, es los jóvenes los que más desconfianza tienen, pero en el Estado de México no solo los jóvenes, ¿eh? Más o menos hasta adultos jóvenes, hasta, no sé, 55 años más o menos, hay una desconfianza en los partidos políticos, entonces no es solamente un problema de los jóvenes. Una de las cosas que nosotros pudimos observar en la encuesta es que los partidos políticos no se han modernizado, en el sentido de no saben o no han querido saber o no han explorado cómo relacionarse con la ciudadanía. Los partidos políticos son partidos tradicionales
Sí.
que están desgastados políticamente y electoralmente, que no tienen creatividad para acercarse a la ciudadanía y que la ciudadanía rechaza ya esa forma de representación política, porque pues, consideran que no están representando los intereses de la ciudadanía. Creo que eso es lo más grave. Este estudio sería una oportunidad muy grande para los partidos de voltear a ver eso, de decir, pues efectivamente, nosotros buscamos al electorado en periodo de elecciones y después nos olvidamos de la gente. Eso nos lo decía mucho la gente en la encuesta. Entonces, me parece que los partidos tienen que renovarse y hay un hartazgo de la gente hacia los partidos tradicionales.
Sí.
Porque son las mismas personas, porque son los mismos discursos, porque son
Son
es lo
chapulines,
mismo.
los chapulines,
Así es.
eso perjudica muchísimo también, que estando en el cargo, no estando en el cargo, se cambian de partido como si nada en lo absoluto y hay una falta de respeto tremendo hacia la población que votó por alguien, le dio la confianza y toma una decisión unilateral sin consultar, ¿no?
Sí, eso no se preguntó sobre los chapulines en concreto, pero sí en los resultados que decía, haber un partido por el que no votaría, además de que hablaron del PRI, de Morena y del PAN, también hablaron de alianzas. porque en el Estado de México, pues las últimas elecciones, bueno, casi siempre hay alianzas, al menos con el Verde, pero también ahora el PAN, acordémonos, el PAN, PRD, etcétera. Uh-huh. Y en general la gente ha rechazado esas alianzas, ¿sí? Efectivamente.
No les llama la atención en absoluto las alianzas, solamente no, ya los quizá, partidos.
No fuimos a lo profundo, pero quizá por lo que tú dices, porque la gente piensa pues, que hay una incongruencia ideológica entre los partidos, el PAN y el PRD, pues no sé, es de derecho, pero es de centro-izquierda, no sé, parece incongruente. Entonces, eso. Luego también es muy importante tomar en cuenta varias cosas, porque hay un problema desde los partidos, pero también hay un problema, y quizás un círculo vicioso, de la ciudadanía que participa muy poco en actividades colectivas fuera de los procesos electorales. Es muy poco el 20-25%, y lo que genera ciudadanía, Luis, es también pues eso, que participemos en lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra calle, y la gente no lo hace la mayor parte del tiempo. Entonces eso tampoco construye ciudadanía. La gente está interesada en lo suyo y lo demás le importa poco. Creo que también hay un trabajo de los ciudadanos que hacer respecto a la participación. Por supuesto, una crítica profunda, sobre todo a los partidos, pero también hay una crítica a los gobiernos. Hay una pregunta que hicimos de, ¿usted considera que los gobiernos estatal y municipal, hicimos la pregunta separada, atiende las necesidades de la ciudadanía? El 90% contestó entre a veces y no, o sea, negativo. Solo el 10%. Toluca, que es un caso que tiene unos datos muy interesantes, pero muy poco alentadores en términos de participación, Toluca cero. O sea, Toluca dijo no responde, ni la estatal ni la municipal.
Sí, bueno, la gente.
Entonces, está... allí también hay un problema de gestión pública, y eso está documentado teórica y empíricamente, no solo para el caso del Estado de México, sino para todo el mundo, que la gente... si siente que los gobiernos no están cumpliendo con los proyectos para los que fueron votados, pues la gente se vuelve apática hacia lo público. Y ese también es un problema para la democracia, que tampoco construye ciudadanía. Al contrario, hace que la gente se aleje de la política y de lo público.
¿Y no sería interesante, doctora Cadena, que el Instituto Electoral y el Colegio Mexiquense invitara o convocara a presidentas y presidentes de partidos políticos a platicar o debatir un estudio de esta naturaleza, o si estuvieron ahí en la presentación?
Yo desconozco si estuvieron, porque la verdad había mucha gente, eso a lo mejor en el link te lo pueden contestar. Uh-huh. Hay cosas que puede hacer el bien y hay cosas que no puede hacer el bien porque rebasa, digamos.
Sí, no tiene facultades, pero...
posibilidades, exactamente, pero sí puede hacer invitaciones a los partidos políticos. De todas formas, Luis, este estudio se difundió muchísimo, ¿eh? Ese día estaba la prensa, estaba uh-huh, sí, la televisión, etcétera, o sea... Los partidos políticos me imagino que siguen el pulso de lo que pasa en el Estado y tendrían que haberlo sabido.
Quisiera yo pensar que sí.
Sí vi funcionarios del gobierno estatal. Uh-huh. El director de Participación Ciudadana notablemente se acercó a nosotros para pedirnos que difundamos este estudio. O sea, que hay una preocupación, creo que eso es positivo. Pero de partidos no tuve uh-huh, la ocasión de coincidir con alguno de ellos, quizás estaban allí. Creo que sí había representantes de los partidos. No, te mentiría, sí, si te dijera qué partidos y cuáles.
Bueno, pero yo creo que sería importante que alguien tuviese las facultades de leerle la cartilla a los partidos políticos ante lo que está pasando.
Pues la ciudadanía se la está leyendo, ¿eh? La ciudadanía les está leyendo la cartilla en la medida en que votan menos y votarán menos por los partidos de continuar esta situación, lo cual pues es nada conveniente para el sistema político, debilita muchísimo la legitimidad de los gobiernos y pues la representación, porque la gente rechaza esta forma en que los partidos políticos están comportando frente a los ciudadanos.
Bien. El hecho de las candidaturas independientes, doctora Cadena, está en este estudio, el sabotaje que tienen las candidaturas independientes por parte de los partidócratas en general, y eso no,
no preguntamos sobre candidaturas independientes, porque como era hacer un estudio sobre lo que ya pasó, sobre el abstencionismo en el Estado de México, bueno, la participación, en realidad, como tú sabes, en esas tres elecciones no hubo participación de candidatos independientes, entonces, no sé, sí, es una pregunta interesante, pero tendría que orientarse de otra manera, preguntarse de otra manera para saber si la gente prefiere a los partidos o las candidaturas independientes y cómo ve. La verdad hay poca información, la gente creo que sobre eso sabe poco de las candidaturas independientes, sobre todo porque en este estado en particular ha habido muy pocos casos.
¿Y por qué no se difunde y por qué hay un sabotaje tremendo a los independientes?
Hay muchos requisitos a los candidatos independientes, que es muy difícil, hay pocos recursos, entonces sí hay una dificultad y efectivamente es algo, en el Instituto Electoral, en la Nación de Derecho Electoral hay alumnos, yo tuve la oportunidad de dar un curso, y hay alumnos que están interesados en eso y están haciendo investigaciones sobre las posibilidades de las candidaturas independientes, sobre los poquísimos casos de intentos que ha habido de candidaturas independientes y los problemas a los que se han enfrentado. Sí, creo que esos trabajos deberían después de hacer conocer.
Sí, bueno, nosotros en este trabajo nos hemos dado cuenta del sabotaje que ha habido a los independientes o a las independientes, porque los hemos entrevistado, les hemos dado seguimiento, ha sido terrible la historia de sabotaje en cuanto a las reglas del juego impuestas por los partidos políticos. Es un culón estorbes, ¿no?
Sí, ya tenemos bastante competencia con los otros partidos como para que todavía venga un ciudadano que puede tener...
No vaya a salir un Emiliano Zapata con un enorme posicionamiento y entonces les tumba todos los votos de la noche a la mañana, ¿no? Alguien que hable con la realidad, no con la verdad, con la realidad, además, ¿no? Y eso los tumba mañana en lo absoluto.
Completamente.
Y la otra pregunta que le quería yo hacer es, ¿realmente es posible impulsar la educación cívica en este momento a través de protocolos tan anquilosados que se tienen? ¿A los jóvenes les interesará la educación cívica o qué tipo de educación cívica se requiere para que la gente diga, a ver, se me hace que conmigo sí las cosas, con mi voto y el de muchos, las cosas pueden cambiar y nos vamos a ir al 70-80% en las elecciones en cuanto a la participación ciudadana? ¿Es posible todo impulsar esa educación, doctora? ¿Y a partir de quién?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí es posible. Yo no puedo decir otra cosa, soy una convencida de la democracia y de la actividad política, etcétera. Yo creo que el Instituto Electoral tiene algunas estrategias de cultura política, pero es insuficiente, porque no tienen los recursos, porque el área de participación ciudadana tampoco es el área más grande de del IEM, del Instituto Electoral, pero yo creo que tendría que ser como era antes, estar incluido en la formación desde la primaria, desde el kinder casi. Hablar de la importancia de la política, de que participemos, de que nos involucremos en la colectividad, en los problemas de la colectividad, etcétera. Eso es algo, más allá de cantar himnos, etcétera, eso no. Y sí, algo que sí yo creo que tiene que cambiar es la forma en cómo se comunica esto. No podemos seguir más esquemas rígidos, tradicionales, de yo aquí me pongo enfrente y te voy a hablar durante 3 horas de la importancia de la cultura cívica. No, hay que hacer muchas prácticas, juegos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en unos talleres en contra de la violencia intrafamiliar y hacíamos obras de teatro, ¿sabes? Y entonces con eso la gente que a veces no está muy convencida o que no lo entiende o que no sabe muy bien, se va enterando. Entonces, creo que eso sería muy bueno, poder impulsar en las escuelas como parte de la formación básica, porque eso se aprende socializando con los demás. No es hasta que ya tenga 18, a ver, voy a ver qué es la democracia y qué es la cultura cívica. Ya, no, eso no, no puede ser, no, no podemos esperarnos tanto tiempo. Tiene que ser ahora sí que desde que estamos chiquitos, que nos hablen de eso, que les demos importancia, así como se está haciendo ahora en temas de género en algunos países, que ponen a niños y niñas a jugar con piedras y a cargar cosas pesadas y cosas así, y eso va haciendo que los niños y las niñas vean ese tipo de relaciones y de roles como algo natural. Yo creo que así tiene que ser para la cultura cívica, y como tú muy bien dices, quitarle todo ese lado de rigidez y hacerlo mucho más actual, mucho más lúdico. Los jóvenes, los niños, ahora tienen acceso a muchas cosas tecnológicas que pueden ser utilizadas positivamente para mandar estos mensajes, para hacer conciencia, y que los niños desde chicos empiecen a hacer, a realizar actividades colectivas desde su escuela. No, si se cae uno, no me importa, al contrario, me da risa. Eso no puede ser. Entonces creo que sí, sí se puede. Hay que impulsarlo, no hay que esperar a que se cambie la ley, porque entonces nunca lo hacemos. Pero nosotros dejamos algunas recomendaciones también del Instituto Electoral de cómo se puede empezar a hacer. El Instituto Electoral tiene convenios con escuelas básicas, con bachilleratos, etcétera, pero pues es insuficiente porque el personal con el que cuenta la Dirección de Participación Ciudadana son muy pocos, no pueden estar pues en todas las escuelas. Entonces sí tendría que ser como una medida, un acuerdo desde la gestión, desde el gobierno, para que en las escuelas hubiera, no sé, por lo menos dos veces al mes, actividades de cultura cívica precisas y diseñadas para el contexto, porque en todos los municipios es distinto, y para las edades. Pero se pueden hacer cosas, bueno, a mí me emociona todas las cosas que se podrían hacer en las escuelas, y yo estoy segura que eso ayudaría mucho a cambiar el comportamiento y la actitud de las y los jóvenes hacia los procesos democráticos, ser más críticos. Decir, ah, ¿cómo hacen trampa? Entonces ya mejor ya no me entero y ya no me importa. Sino al contrario, ¿cómo hacen trampa? Los vamos a cuestionar y vamos a buscar medios democráticos, canales democráticos, ciudadanos, para protestar con esto que no nos está gustando.
Los formatos, los protocolos para poder difundir la democracia en el país y en el Estado de México están oxidados y anquilosados.
Pues sí, tienen que regresar.
Los institutos tienen que aceptarlo, ¿no?
Corresponden mucho a los partidos, es decir, a este anquilosamiento en el que han caído los partidos políticos, que no se renuevan. Los partidos políticos no cambian sus maneras de comunicación, creen que se pueden comunicar con la gente como antes, incluso con las redes sociales, no han cambiado su manera de relacionarse con la sociedad. Eso es lo grave. Que hay, a que la sociedad se ha complejizado, se ha modernizado, y los partidos utilizan esa modernización con sus anteriores tácticas y estrategias, y pues por eso no hay esa conexión, no existe, está rota. Tienen que hacerlo. Los partidos políticos tendrían que, como se dice coloquialmente, ponerse la pila, pero ya. O sea, no esperar al proceso electoral. Pero si los partidos siguen pensando que es más importante, yo qué sé, asegurar sus cargos, sus puestos, pues la gente se va a seguir alejando más de los procesos electorales. Y va a haber cada vez más abstención y con ello menos legitimidad del adversario.
Pues en eso están, es muy cómodo recibir durante este año los partidos políticos 1,000 millones de pesos y partidos que no le dejan nada a esta sociedad, 70 millones de pesos al año, que uno no sabe ni para qué los usaron en lo absoluto, ni siquiera el SAT los pone en el confesionario tampoco, y la vida es muy cómoda dentro de los partidos políticos, eso no se puede tapar el sol con un dedo. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que sería la última en todo caso, por lo menos en esta ocasión, doctora Cadena. ¿Y valdrá la pena que haya nuevos partidos políticos nomás para decir que sí hay democracia?
Pues eso no sé, la verdad no, yo creo que sí tiene que haber una renovación de los partidos. El problema es que hay partidos políticos que, algo, por ejemplo, que preguntábamos y que vimos en este estudio, es cómo los jóvenes, y yo, bueno, soy profesora y interactúo con muchos jóvenes de muchas edades, sienten que no hay espacio para los jóvenes en los partidos políticos. Y lo estamos viendo, muchas de estas propuestas de organización, de nuevas organizaciones partidistas, pues son los mismos de siempre. Sí. El punto aquí es, yo, algunos de ellos me dicen, es que nosotros nos interesaría participar en la política, doctora, pero pues en los partidos no nos dejan entrar, porque siempre se reparten los cargos entre ellos. Entonces, sí sería bueno alternativas políticas, me parece que sería sano. El problema es que sean realmente alternativas y que sean realmente novedosas y que den más espacio a jóvenes, sobre todo los jóvenes, que son los que van a dirigir este país dentro de muy poco y que quieren hacerlo, pero que los espacios se les resultan cerrados, muy restringidos. Entonces, esas alternativas políticas tendrían que ser modernas, pensar mucho en jóvenes y también pensar en una manera distinta de relacionarse como alternativas políticas. Yo soy una convencida de que en la democracia los partidos políticos son necesarios, son, como se dice, un mal necesario. O sea, yo creo que la forma de canalizar propuestas, protestas, conflictos, pues es por esos institutos. El problema no es el diseño, el problema es por los que están aprovechándose de ese diseño para hacer otro tipo de funciones. Pero los partidos políticos son importantes en la democracia y yo creo, por eso es tan grave lo que está pasando ahorita del hartazgo de la gente de los partidos, porque ya no son alternativas de proyectos de sociedad, de ideología. O sea, hay muchos partidos que ya ni les importa la ideología.
Así es.
Les importa el pragmatismo, solamente ocupar cargos.
A todos.
Eso no es lo que necesitamos. Eso no es lo que necesitamos en esta.
Sí, los partidos yo lo veo como los partidos son forma, pero no son fondo, porque no están realmente con los intereses de la sociedad. Están con sus intereses, con sus clanes, con sus complicidades, pero no con el tema de estar realmente con la gente pensando en su bienestar. Y a lo mejor conllevaría una plática muy larga, pero ¿no hay otra alternativa que no sean los partidos políticos, la especie humana o en México? ¿No hemos pensado en algo que sea diferente y nos revitalice, una deconstrucción de la política a través de los partidos políticos o sin los partidos políticos?
Pues en el diseño actual de la política, de la democracia, no se ha, sí, puede haber alternativas, pero no se han pensado. Esta crisis, yo creo que va a salir algo, porque esta crisis que estamos viviendo, Luis, no es para consolarnos, pero es casi mundial, ¿eh? Hay una crisis de representatividad en casi todo el mundo. La diferencia es que hay sociedades democráticas más avanzadas y más desarrolladas económicamente, porque hay que decirlo también, los derechos políticos se ejercen bien donde hay derechos económicos garantizados, por eso los países desarrollados logran tener mejores resultados en la democracia. Pero hay países como el nuestro en el que, por ejemplo, en Francia hay, para formar nuevos partidos políticos se facilita mucho más, ¿sabes? Organizaciones políticas se facilita más y entonces surgen organizaciones que empiezan a plantear alternativas diferentes. Luego a lo mejor pueden ser igual, eso da igual, pero digamos que por el momento se puede. Aquí en México, no solo las candidaturas independientes, los partidos políticos, formarse, bueno, es una cantidad de firmas y de requisitos que por eso también eso es limitado y por eso siempre tenemos a los partidos de siempre. Porque los propios partidos, que son luego legisladores y que enseñan las reglas, ponen los obstáculos para que se formen nuevas agrupaciones políticas. Estoy segura que si hubiera más flexibilidad, habría pues más alternativas. Pero imagínate, por ejemplo, los partidos que se están proponiendo ahora, casi todos ex miembros de partidos que
sí.
tienen recursos. A ver, sí. Unos jóvenes que quieren hacer un partido, dime tú con qué recursos, cómo le hacen. No pueden. Entonces, creo que la democracia nos una, la democracia son muchas democracias, porque el modelo es uno, pero luego cada sociedad, cada país se pone de acuerdo o no sobre las reglas de la democracia. Entonces, el problema es que aquí, en México, los acuerdos son muy difíciles. Las o sea, aquí parece que no hay que dejar entrar a nadie más, lo que tú decías hace un momento. Sí. Yo creo que eso es un error. Yo creo que las alternativas sí deberían de ampliarse, sí deberían renovarse. Y me parece que eso nos falta en este país.
Sí. Lamentablemente ha ganado, creo que estamos de acuerdo, el pragmatismo, la obsesión sí. del poder y del dinero, y pues llego a como de lugar los intereses de los demás. Puedo hacer la finta todo el tiempo en las redes sociales de que estoy trabajando, aunque en esencia mi repercusión práctica y operativa de un gobierno no se vea, pero en las redes sí se ve, ¿no? Y con eso basta.
Pues ahí está, sí. Ahí está la respuesta a la pregunta que tú hacías. Se sí. están simulando y la gente se da cuenta de eso. La sí. gente nos damos cuenta de eso y la gente no los va a votar.
Sí, así
si
es.
Si siguen así, la gente no los va a votar. Sí. Ese es un problema.
Pero de todos modos les da lo mismo, porque con esos votos llegan, ¿no? Al final del camino están ahí.
No. Claro, por eso también todo el tema del financiamiento, todo el tema del registro, etcétera, tendría que estar muy ligado a los votos que se obtienen.
Sí.
Y no como es ahora la fórmula, así que es de acuerdo
sí,
a la lista nominal, al padrón claro. electoral, hayan votado o no.
Es muy cómodo. Yo
creo que ahí sí tendría que al menos discutirse el hecho de decir, yo te doy dinero en función de los votos que obtuviste. Si no obtuviste votos, quiere decir que no hiciste tu trabajo.
Ni en el fútbol hay tantas trampas. Perdón que le haya interrumpido.
Hay bastantes trampas.
No, digo, no, en el fútbol respecto a la participación, doctor, es decir, un estadio vacío es un estadio vacío.
Claro,
y hago la analogía con el tema de los partidos políticos y que las cuentas se hagan para su beneficio basado solamente en la lista o el padrón electoral.
Sí,
cuando la participación
sí,
es vergonzoso eso, ¿no? Que se haga así, ¿no? Qué cómodo. No asististe a clases y tienes 10. Pues claro, sigamos sin asistir a clases, ¿no? Qué cómodo también, ¿no?
Sí.
Bueno, ese es el cinismo con el que vivimos, ¿no?
Eso tendría que discutirse necesariamente porque hay un límite también. O sea, el dinero es de nosotros, el dinero es público.
Sí, la pregunta sería, ¿los partidos merecen todavía que se les pueda financiar?
Esa es otra pregunta importante. En un país como este, en el que circula tanto dinero sucio, tanto dinero del crimen, el financiamiento público me parece que es importante, porque con todos los problemas que hay, que ya vimos del desvío de los gobiernos hacia campañas, etcétera, puede limitar un poco, ayudar a limitar el ingreso de dinero del crimen en los procesos electorales. Eso sucede también, pero digamos que el financiamiento venga de lo público limita mucho eso. O sea, en otros países no es necesario establecer esas reglas, en este sí.
Sí. Bueno, y además por el comportamiento que tienen con tanto dinero, ¿no? Es decir, dígame qué empresa mediana de este estado recibe 70 millones al año por tirarse a la hamaca, ¿no?
Claro.
Es totalmente injusto.
Ninguno de nosotros.
Claro, es inmoral. Además.
Si no trabajamos, no tenemos dinero.
Es antiético e inmoral lo que pasa con los partidos políticos. Por eso existe este nivel de desprecio ya hacia ellos y la falta de credibilidad. Pero la autocrítica, ¿usted la escucha en algún momento por parte de ellos?
No.
Lamentablemente.
Pues yo creo que los partidos tienen que empezar a hablar de eso y empezar a hacer la autocrítica, y tiene que también la sociedad empezar a exigir más controles, menos dinero. Bueno, ahora la reforma electoral propone eso, darles menos dinero a los partidos obviamente no están de acuerdo, pero los partidos tienen que hacer algo, tienen que renovarse, porque como tú dices, si de todas formas hagan lo que hagan, se les sigue dando dinero, pues no, ellos no van a cambiar.
Está muy cómoda.
Por eso a mí me parece que, yo creo que todo se tiene que discutir. Todo se tiene que discutir porque la democracia también es discutir y negociar. Y llegar a acuerdos. Y a mí, de verdad, la alternativa de darles dinero público en función de las votaciones obtenidas, no como ahora, ahora es una combinación entre el padrón y lo que obtuviste y aquí tal número que pensaste y les dan un montón de dinero. No, que sea sobre, yo creo que si los partidos recibieran el dinero solamente por los votos obtenidos, quizá trabajarían más, quizá se empeñarían sí, más
totalmente,
en acercarse a la ciudadanía.
Totalmente de acuerdo. Y me quedo con algo que me acaba usted de decir y yo saco una conclusión muy mía. La democracia sí se discute, pero la partidocracia claro. No. La partidocracia no. Ese es el gran problema.
Claro. Ese es el gran problema.
Ese es el gran problema.
Los que están definiendo las reglas pues son los actores políticos, claro. Que son los que luego van a legislar.
Claro.
Y están dejando fuera pues a mucha parte de la democracia, que somos los ciudadanos y que tenemos muchas cosas que
están decir. Aferrados al hueso, porque vivir como viven con esa comodidad, esos salarios, esas canonjías, ni sus padres se las heredaron, doctora. Tristemente.
Seguramente.
Seguramente. Le aprecio muchísimo esta plática, este tiempo, y si me permite, seguimos en contacto. Muy, muy agradable
sí, poder estar con usted. Muchas gracias a ti, Luis.
Un fuerte
muchas
abrazo, gracias. Que esté muy bien y buen
hasta
provecho.
Luego.
Hasta luego.
Gracias, igualmente.
Son las 14 horas ya con 16 minutos, quizá ahí está la clave, quizá. La democracia se discute, pero queda acá. Y digo acá, se empieza a ir a la basura todo lo que discutes. La partidocracia no, porque es la de ellos, es unilateral. Y en eso todos están de acuerdo. Pongamos el ejemplo del PRD. 80, 90 millones. ¿Y qué hacen con ese dinero? Me dice Isidro Escobar, muy interesante la exposición de la doctora Cecilia Cadena sobre la participación de la gente de a pie sobre las instituciones políticas y los órganos de elección, así como de la educación de los jóvenes en materia política. Yo creo que cualquier joven o jovencita les interesa más tener un teléfono celular para chatear o ver cosas chuscas en lugar de investigar en Google las actividades políticas de nuestro país y, por supuesto, de nuestro estado y de nuestro municipio. El IEM parece un elefante que no difunde la cultura a los partidos políticos. Les conviene más tener ignorantes a los votantes. Sí, a mí me parece también que el IEM, y no porque por la gente que esté hoy o haya estado, pero lo he dicho abiertamente, desde la propia época de Woldenberg en el IFE, la evolución ha sido mínima, que no haya sido tirarse a la hamaca, y en el caso del IEM, les guste o no les guste, el formato priista que les dio de siempre para hacer las cosas y hasta la difusión, está ahí permanente. Tienen un estudio de televisión que es precioso y hermoso con todos los equipos, y creen que hacer democracia es estarse alabando a ellos mismos. A ellos mismos, ¿no? Usted conoce, ha habido así como destellos, ¿no?, de programas de cierto debate, utilizando su estudio, pero ¿acaso se tiene? Es darles ideas, y las ideas cuestan, ¿no? Entonces no se las damos. Porque la otra es, ¿y cuántos de los de ahí realmente sí saben de comunicación, pero real para la gente? ¿Cuántos han estado verdaderamente en medios de comunicación para saber lo que hay que hacer y que sea atractivo para la gente? Pues nadie, o casi nadie. Entonces, todo el tiempo están improvisando de cómo le hacemos y buscando los convenios más cómodos para que no les golpeen los medios. Bueno, pues está bien. Son parte de la partidocracia y están felices de la vida. Además, te dan un puesto de 6 o 9 años, si no me recuerdo, con esos salarios. Por favor, qué beca, ¿Qué beca? Yo creo que ni Harvard te da una beca así. Es una comodidad. Y la de los partidos, si se les ve a los presidentes o presidentas de partidos, los mejores restaurantes de la Ciudad de México, de aquí del Estado de México, camionetas, celulares, la gente a sus pies, porque son los que otorgarán junto con sus líderes posiciones de poder, entonces están así. Y los jóvenes, a ver, ve y pegas esto en las calles, ve y tráenos las tortas, ve y ve, y a lo mejor un día te va a dar y pasa el tiempo, hasta que la gente se diluye. Si se la pasan en la mentira total y absoluta, pues ¿cómo van a traer a los jóvenes? Vean los formatos, vean los eventos políticos y de todo tipo, la mayoría están llenas de gente con canas. La mayoría. ¡Ay, vamos a la marcha de la lealtad! Todos. Y si uno, ¿y los jóvenes de México dónde están? Porque el general que tiene una antigüedad de 88 mil años al frente en el ejército, que no ha tenido ninguna batalla en su vida, pero tiene todos los honores. Porque México tiene 100 años de no pelearse con nadie a balazos, ¿no? Pero todos son héroes en el ejército, todos. Sus medallas, aquí. ¿Honores de qué? ¿No? ¿De qué? Bueno, yo digo, los soldados que están en el, ¿cómo se llama? DN3, que salen y se la... Ah, bueno, esos mis respetos. A toda esa gente, el batallón, mis respetos. Los otros, no, es que yo empecé aquí desde hace 50 años y ya llegué. ¿Y qué más hizo usted? Usted es la mebota siempre del que era secretario o del subsecretario. Esos son mis grandes méritos. Ah, tengo controlada la zona norte del país con unos amigos raros, también es mi gran mérito. Qué grandes héroes tenemos, ¿verdad? Por eso yo hablo de una deconstrucción, porque con lo que se está viviendo hoy es, Tapia, lo que hemos hablado, la cinta sin fin que se usa en la radio, da vueltas todos los días con los mismos temas y la misma porquería sin soluciones, lamentablemente. Una pequeña pausa, si me lo permiten, y regresamos.